Hola a todos y bienvenidos a Santa Lucía Impulsa Podcast. Hoy hablaremos sobre un tema muy actual y que nos afecta a todos, la privacidad digital y la huella digital. La tecnología ha transformado muchos aspectos de nuestras vidas y con ella han surgido nuevos retos en torno a lo que va a pasar con nuestros activos digitales en el futuro. Es un tema de interés para todos, pero ¿realmente entendemos las implicaciones de compartir información en línea, en red? ¿Somos conscientes de lo que sucede con nuestros datos y perfiles digitales después de nuestra muerte? Actualmente, casi todos tenemos vidas digitales, fotografías, vídeos, contraseñas, huellas y demás activos, ¿no? Y debemos plantearnos qué hacer con ellos de cara a cuando no estemos y nuestras familias y herederos puedan gestionarlos beneficiándose de estos activos y decidiendo borrarlos para siempre de la red. En este episodio nos acompaña Daniel López Serrano, cofundador y CEO de You Forget Me y Mi Huella Digital, empresas que se dedican a la gestión de la huella digital y la privacidad en Internet. Daniel nos ayudará a entender los riesgos y desafíos relacionados con la privacidad digital, así como a explorar las opciones disponibles para manejar nuestra huella digital ahora y de cara al futuro. Estamos encantados de hablar con Daniel para que nos ofrezcan su perspectiva y experiencia sobre este tema tan crucial. Así que, sin más preámbulos, bienvenido Daniel, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muchas gracias y con muchas ganas de compartir con vosotros este ratillo.
Pues encantados de tenerte en Santa Lucía Impulsa Podcast. Y bueno, pues si quieres vamos a comenzar. Para empezar, me gustaría preguntarte si pudieras hablarnos un poco sobre la empresa vuestra, ¿no? You Forget Me, y en qué consiste, qué es lo que hacéis con vuestro trabajo, en qué consiste vuestra propuesta de valor.
Bueno, pues mira, la idea surgió en un poco, yo creo, que la revolución de muchas de las personas que estamos hoy presentes, ¿no? En pleno COVID nos encontrábamos en casa, cada uno teníamos nuestras profesiones, pero bueno, pues nos empezaron a venir familias, amigos, pues, preocupados con la gestión de nuestros preadolescentes y adolescentes en una etapa en la que Internet y la conexión a este mundo digital era necesaria, ¿no? O sea, pasábamos prácticamente 18 de las 24 horas conectados a Internet, en los centros educativos, con los amigos, y en el confinamiento, bueno, pues esa aproximación a Internet y a redes sociales, esa incorporación tan inmediata y disruptiva en nuestras familias, pues nos llegó mucha gente por mi profesión y por la de los cofundadores. Oye, pues ¿cómo podemos gestionar el control parental de nuestros hijos? ¿Cómo podemos darle el dispositivo en confianza? ¿Cómo podemos hacer que estén en espacios un poco seguros y confiables? ¿Cómo hacer que después la información que tienen pues no se vea revelada porque estamos en espacios íntimos, ¿no? Y todo eso creó un poco ahí una situación en la que nos vimos como empujados a buscar una solución, a dar respuesta a esto. Pasábamos mucho tiempo también libre en el confinamiento en casa, ¿no? Tenías el ocio era ayudar y compartir espacios y proyectos. Y nos dimos cuenta de que era una, incluso para nosotros mismos, porque yo tengo dos hijos adolescentes, era una misión prácticamente pues de tener superpoderes, ¿no? De gestionar los dispositivos de nuestros hijos, darle acceso a Internet, verificar con quién se conecta, cuándo, qué comparte, dónde lo comparte, qué red social usa. Todo esto pues nos generó esa necesidad de buscar soluciones y nos dimos cuenta de que había pues un espacio muy grande para ofrecer este tipo de soluciones, ¿no? Y de ahí surgió el portal inicial, que fue Mi Huella Digital, que fue un portal que hicimos un poco por nuestra cultura innovadora para dar consejos y dar exposiciones a la familia y a las personas. Y yo, pues mira, vete a la página web de Mi Huella Digital, que ahí hemos descargado un post y un blog de no sé qué para que puedas saber cómo poner el control parental de los teléfonos Android o del teléfono de iPhone. Y empezábamos a compartir contenido. Y a raíz de esto, pues muchas personas empezaron gente de fuera de nuestro ámbito, oye, a escribirnos por el portal, oye, nos gusta mucho esto, las autopsias de privacidad que hacéis, cómo contáis las cosas, ¿por qué no dais más soluciones? Y bueno, empezamos a buscarnos y nos dimos cuenta de que había una propuesta de valor que acometer y nos arrojamos a ella, ¿no? Nos arrojamos a buscar una solución que como partida para nosotros era buscar la fórmula de hacer consciente o totalmente consciente y libre al ciudadano de su privacidad en el ámbito digital. Es decir, ¿cuál es el reto? Es cómo hacemos que la gente se sienta confiable, segura, que sea consciente y que determine cuál es su libertad en el ámbito digital. Y ahí empezamos a buscar y nos surgió, oye, pues vimos un poco la regulación, oye, You Forget Me, y nos vino la palabra You Forget Me como una fórmula de decir, oye, pues el olvídame como una expresión de hasta aquí quiero compartir este espacio digital, ¿no?
Claro, porque en la red compartimos de todo, lo decíamos en la introducción, fotografías, vídeos, palabras, textos. Bueno, me parece muy interesante cómo en un momento como el COVID, en el que se dispara el uso de las tecnologías, estábamos confinados y bueno, pues pasábamos mucho más tiempo conectados a la red que anteriormente a la pandemia. Y veis ese marco, ¿no?, de oportunidad, ese hueco donde inventar, ¿no?, donde crear esta iniciativa. Aquí me gustaría preguntarte, porque claro, vosotros pensasteis en un principio en que esta iniciativa cubría un poco el control, ¿no?, dar conciencia a las personas de que estamos usando las redes, la seguridad que se necesita para esto y bueno, pues tener una libertad también digital, ¿no?, de poder elegir. ¿Pensasteis en algún momento también en activos digitales de cara no solo en el proceso de vida de las personas, sino de cara a cuando estas personas no estuvieran?
Bueno, pues mira, te puedo contar que uno de los principales elementos que nos hizo dar un paso adelante fue una chica que nos contactó por un blog, no, evidentemente no podemos decir nombre, y que lamentablemente pues en el COVID había tenido dos fallecimientos repentinos en 15 días de su madre y de su padre. Y se vio superada. Y en estos fallecimientos pues se encontró pues que de un día para otro tenía que gestionar pues todas las cuentas bancarias de los padres, tenía que gestionar todas esas comunicaciones, todas esas cuentas, todos esos servicios que tenían conectados sus padres. Sus padres además eran personas con una actitud digital bastante atractiva, activa, ¿no? Y estaban muy metidos ya en el ámbito digital, a pesar de ser una generación un poco no tan propicia para ello, ¿no? Y se vio superada y nos contactó a través del blog de Mi Huella Digital y, oye, necesito que me echéis una mano porque estoy superada, estoy pasando por un momento de ansiedad, de que estoy viendo cómo han fallecido mis padres y sigo recibiendo comunicaciones, felicitaciones, bueno. Y sigo recibiendo por tierra, mar y aire, por decirlo de una forma, pues comunicados de temas digitales que me vienen superados, ¿no? Entonces, pues nos remangamos los tres fundadores y dijimos, bueno, pues además de buscar toda esta información que esta chica nos proporciona para hacer esta gestión, vamos a ver qué encontramos más de que estas familias, estas personas que lamentablemente han fallecido, que tenían en internet, ¿no? Y empezamos a obsesionarnos con buscar, a encontrar todas las pistas y pautas que pudiéramos encontrar de sus conectividades en internet y le sacamos un informe que hicimos manual, escrito, ¿no? Con un Word, ¿no? Y decíamos, oye, pues mira, todo esto hemos encontrado de tu padre, hemos encontrado de tu madre, ¿qué es lo que quieres que te gestionemos? Oye, pues mira, tal, y empezamos a comunicarnos con esos blogs y nos ponían muchas dificultades a la hora de borrar esa información. Algunos no respondían, otros pues hacían caso omiso, otros decían que no era la fórmula. Y bueno, una de las fundadoras del equipo, que es Rosa, y otra es María, ya la conoceréis seguramente en algún momento, pues Rosa se dedica a la auditoría, es abogada y se dedica a la auditoría, y vimos ahí un ámbito que es el Reglamento General de Protección de Datos como una herramienta, como una táctica para abordar todo este problema, ¿no? Y ahí encontramos una fórmula que era la dirigirnos a todas estas empresas de una forma legal para que atendieran los derechos y deseos de esta persona que estaba en vida y para atender los derechos y deseos de sus familiares que habían fallecido, ¿no?
Yo recuerdo también aquí desde Santa Lucía, bueno, pues desafortunadamente también en la pandemia, bueno, pues fallecieron mucha gente en España, como todos sabemos, y recibíamos también mensajes de este tipo, ¿no? Una vez que Santa Lucía le da todo el servicio funerario, el servicio de, bueno, pues de herencia, el servicio de tramitación, asesoramiento jurídico, psicológico a las familias en un momento tan delicado, surgía también muchas veces esta pregunta, ¿no? Oye, mi hija, mi hijo, que a lo mejor son personas más digitales, como decías tú, más jóvenes, no están y, oye, pues me están saltando las notificaciones de Instagram o de Facebook o no controlo sus cuentas corrientes o sus cuentas digitales, ¿no? De correos electrónicos, etcétera, ¿no? Y entonces el problema Ahí fue muchísimo más latente, ahí estoy de acuerdo contigo. Pero para centrar un poco más el tiro, me gustaría que nos explicaras qué es la privacidad digital, para que entendamos lo que es y por qué es importante. Porque yo creo que ahora mismo todos abrimos cuentas, etcétera, aceptamos consentimientos legales o no en los blogs, en las diferentes cuentas de correo electrónico y en las redes sociales, por ejemplo, por poner algunos ejemplos, pero realmente no todas se pueden cerrar de la misma manera, cada una tiene su procedimiento. Ese es el tema, ¿no? ¿Qué es la privacidad digital y por qué es tan importante para las personas? ¿Por qué tenemos que tener esa conciencia de importancia?
Bueno, pues desde la perspectiva de su definición, la privacidad digital es el derecho que tenemos los usuarios a decidir qué información personal existe de nosotros en Internet y en redes sociales. Y además, qué fines tienen las personas que tratan nuestros datos personales. La privacidad digital está en el marco de los derechos inherentes, los derechos que se tratan como la etiqueta de personalísimo, es decir, que nadie puede determinar cuáles son nuestros derechos de privacidad digital. Por suerte, para los ciudadanos europeos nos encontramos en un marco regulatorio, que es la Unión Europea, que tiene por de, por tuvo por acierto, desde mi perspectiva, generar un reglamento, el Reglamento General de Protección de Datos, que precisamente se desarrolló para proteger los derechos digitales y los derechos inherentes de las personas y el tratamiento de sus datos personales. Y que además recoge que el ciudadano es el soberano de sus datos. O sea, en Europa, el ciudadano es el auténtico, genuino y único soberano de sus datos. Y esto en otros continentes no es así y nos tenemos que sentir súper agraciados o súper beneficiados por esta posición en la que la Unión Europea tomó parte y es una regulación que ocupa y que está presente en todos los países miembros de la Unión Europea.
Claro, ¿qué importancia tiene la conciencia de la privacidad digital? ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de ello, ¿pueden pasar cosas con nuestros activos digitales? ¿Qué tipo de cosas pueden pasar, Daniel?
Bueno, pueden pasar muchas cosas. Yo a mí me gustaría, porque al final es importante, después de la definición que he dado, trabajar un poco lo que es que hay que tener en cuenta lo que significa un dato personal, porque mucha gente confunde información con dato, ¿vale? Y después de que confunde información con dato, ¿qué es un dato personal, no? Al final, los datos personales son esos elementos, esa información que existe en Internet o en un medio digital, que puede hacernos identificables de carácter general, ¿no? Y que nosotros vamos a poder gestionar de alguna forma con ese derecho que hablábamos antes inherente, ¿no? También existen datos de carácter sensible que se llaman, como son datos de salud, de situación financiera, de creencia política o religiosa, de afiliación sindical, genéticos. O sea, hay dos. Es importante tener en mente que un dato personal es algo que nos hace identificable o identificado. Es decir, que esto es lo más fundamental que nos hace hacer prevalecer nuestro derecho, porque está relacionado con nosotros mismos y hace que seamos una persona identificable, ¿vale? Entonces, los riesgos que se dan, pues básicamente están muy relacionados con, por un lado, con la intimidad, con el honor y la reputación. Muchas personas están preocupadas por cómo es los datos que se exponen de ellos pueden estar en colisión con su intimidad o con su reputación. Después hay otro grupo de gente que está muy, muy preocupada por los datos de salud, cómo se pueden exponer, ¿no? Los datos genéticos, los datos que están relacionados con nuestras pautas de vida, nuestros hábitos de salud, todo esto le preocupa a la gente porque al final, pues, es una parte muy íntima de nosotros. Y después está la otra parte, que es la que más está emergiendo ahora, que es una preocupación sobre los riesgos que supone la exposición para nuestra familia en cuestiones de daños económicos o ciberdelitos, ¿no? Por ser una víctima de ciberdelitos. Son los tres principales bloques que están ahora mismo un poco moviendo la concienciación. Al final, una falta de concienciación nos hace ser vulnerables. O sea, si yo no soy consciente que al cruzar la carretera por una zona que no es peatonal y que no hay semáforo, me pueden atropellar, es probable que lo haga y me atropellen. Entonces, en este caso, esa concienciación de cuáles son el código de circulación, por decirlo de una forma, en Internet qué datos debo compartir, cómo compartirlos, con quién compartirlos, cuándo suprimirlos, por qué suprimirlos, cuándo retirarlos, pues eso es fundamental en esa concienciación, ¿no? Y ese trabajo lo estamos nosotros fomentando muchísimo porque es fundamental para que se incorpore la cultura del ciudadano.
Claro, porque en un marco regulatorio de la Unión Europea como el que tenemos y en el que los usuarios estamos acostumbrados a abrir una cuenta de correo electrónico, a darse de alta en una red social, lo que sea, ¿no? Cualquier actividad en Internet que requiera datos tuyos, cuando nos damos de alta, hay un marco regulatorio que nos hace aceptar unos consentimientos en el que estamos consintiendo, bueno, pues eso, ¿para qué van a utilizar esa plataforma mis datos? ¿Cómo lo van a utilizar? ¿Los derechos que tienen o no sobre mis datos? Pero realmente el usuario no leemos esas aceptaciones. Hay un clic, le damos a aceptar y seguimos para adelante. Entonces, claro, ahí no hay conciencia. Simplemente es un automatismo que tenemos para seguir adelante porque nos mete prisa más lo que va a pasar en esa plataforma y lo que vamos a poder hacer que lo que las responsabilidades que estamos adquiriendo al entrar en la plataforma y aceptando esas condiciones, ¿no?, que nos pueden poner. No hay nada regulado en este sentido en cuanto a la claridad, transparencia, que no sé, que haga que las personas tengan que entender bien lo que puede pasar en ese tipo de plataformas.
Pues mira, en el tema de, que no es mi especialidad, pero en el tema de consentimientos e información sobre términos y servicios, sí existe alguna regulación en la Unión Europea de la forma de expresarte directa, clara y sencilla para que cualquier individuo, según la edad que consume ese servicio, pueda entender lo que está contratando, ¿no? Y lo que está firmando. Pero la realidad es que la mayoría de los servicios que consumimos son servicios importados de otros continentes, fundamentalmente de Estados Unidos, y estos servicios pues tienen sus propios términos de uso. Entonces, al final, la urgencia nos come la prudencia y entonces pues aceptamos muchas veces sin leer esos términos y condiciones que en la mayoría de los casos no aceptaríamos si nos los pusieran en la mesa para cualquier cosa o cualquier otro contexto en nuestra vida, ¿no? Pero claro, nosotros cuando hemos hecho algún ejercicio de estos, de concienciación, haciendo una autopsia de privacidad, que las tenemos hechas allí en el blog este que te decía, mihuelladigital.es, la gente se sorprendía tanto como que bueno, pues Twitter es Instagram te informa que cuando usas algún filtro, en algunas ocasiones puede estar grabando antes de que tú pulses el botón de tomar la foto.
Del filtro, eso es.
Del filtro. Y esto parece algo, bueno, esto algunas veces, pero algunas veces que te está diciendo que algunas veces puede estar tomando capturas de imágenes sin que tú le hayas pulsado el botón.
Sí, hay casos que hemos oído, ¿no? De, por ejemplo, todos los asistentes de voz que pueden estar grabando de vez en cuando conversaciones que están ocurriendo dentro de la vivienda, o lo que dices tú, ¿no? Que la cámara al final del móvil, por ejemplo, pueda estar grabando o pueda estar capturando imágenes sin haber utilizado el servicio todavía. Ese es el gran problema, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué podemos hacer las personas para proteger esta privacidad?
Bueno, pues nuestra propuesta parte de controlar nuestro yo digital, ¿no? Nuestra idea controlar nuestro yo digital al final es esa expresión que tenemos como individuo en el mundo físico que todos conocemos, en este ámbito digital, y proteger nuestro yo digital sería a través del control de nuestra huella digital, que es algo que forma parte de nuestras vidas y que cada vez son más los servicios, como estábamos hablando, que beneficios que Internet nos brinda, pero que a su vez nos está pues demandando otro tipo de cuestiones de intercambio, ¿no? Como ciudadanos debemos tener al final una vida plena y confiable en los medios digitales, porque para mí ahora mismo mi planteamiento es que nos encontramos en ese momento en que, igual que pasó cuando se incorporó a nuestras vidas el automóvil como transporte privado y que éramos capaces de viajar a cualquier sitio y se empezó a regular, bueno, y los seguros habéis sido protagonistas de esta revolución industrial del transporte, ¿no? Que, oye, pues se empezaron a regular el tráfico, evidentemente, el código de circulación, los servicios de asistencia en carretera, los servicios de formación, autoescuela. O sea, se reguló todo alrededor de un nuevo espacio físico que nos generaba una nueva forma de vivir y desplazarnos. Pues ahora mismo no ha pasado eso en esta vida que estamos. Nos estamos desplazando en un nuevo espacio que parece que es un espacio que es seguro, porque no nos, nos sentimos agredidos por una pantalla, o no sentimos posiblemente agredidos por o vamos a recibir un daño físico por la pantalla que consumimos, pero realmente tenemos esos o más peligros que si estuviéramos en el mundo físico. O sea, tenemos que trabajar en esa concienciación, en trabajar de una forma efectiva, en explicar a nuestros hijos, adolescentes, a nosotros mismos, ser conscientes de cuándo compartimos información, por qué la compartimos, como te decía. Entonces, este trabajo de controlar nuestro yo digital es fundamental y para nosotros lo fundamental es, primero, ser conscientes, después ser responsable, porque muchas de las veces atribuimos nuestra responsabilidad al mundo digital. Ahora mismo estamos viviendo una época también de cambios en la cultura de nuestros hijos. Muchos de nosotros tienen móviles de edades tempranas y hay que hacerles responsables del uso que hacen de esos dispositivos. O sea, a ningún padre se le ocurre hoy por hoy dejarle la llave del coche, ni a ninguna madre, a sus hijos que han pasado por la escuela y tienen el carnet. Eso y le están dando un vehículo, que es un móvil, que pueden viajar donde quieran.
El ser humano al final piensa que a mí no me va a ocurrir. Entonces, como que no le pongo demasiado punto en entender qué consecuencias tiene esto, ¿no?
Esto que dices es clave, porque mira, desde yo hablo, bueno, me gusta mucho explorar conocimiento y tal, y hablaba con una persona que está muy, muy dedicada a la parte de neurociencia, ¿no? Y me decía, mira, nuestro cerebro está programado para huir de una serpiente o de un león, pero no está preparado para huir de una pantalla ni un peligro en internet. Entonces no tenemos reacciones automatizadas del peligro con los dispositivos. Nuestro cerebro no se ha programado todavía para percibir un peligro en internet. Sin embargo, tú vas por la calle y ves a un perro ladrando y tú tienes un gesto de defensa, porque tu cerebro está programado para eso, pero no está programado para lo otro.
Eso es muy interesante lo que dices, porque es real, ¿no? Yo creo que hay peligros nuevos que el ser humano no se ha adaptado biológicamente a ellos porque no suponen ningún dolor físico ni nada por el estilo, ninguna amenaza evidente, y porque a lo mejor son peligros que pueden existir o pueden no existir. O sea, que la probabilidad también de que ocurra puede ser muy pequeña, ¿no? Pero aún así existe el peligro, existen los casos. Sí. ¿Qué nos recomendarías, Daniel, a las personas que quieran empezar a gestionar su huella, ¿no? De su huella digital.
Pues mira, yo te diría que, por un lado, hemos hablado de menores y adolescentes, que se trata de acompañarlos y de ser cautos en cómo le damos los dispositivos. Hay una cuestión importante que como adultos deberíamos empezar a hacer, y es evitar, por ejemplo, el sharenting, ¿no? Que es una palabra así anglosajona que viene de compartir, y que, bueno, cuando nacen nuestros hijos, nuestros seres queridos, pues con esa emoción que nos desborda, pues compartimos mucha información de ellos en internet. Antiguamente nuestros padres o nuestros abuelos tenían los álbumes en las casas, nos los enseñaban orgulloso, las fotos, pero ahora las fotos, antes de que lleguen a manos de nuestros familiares, ya están en internet. Entonces, esa información que se hace con un propósito, pues completamente legítimo, que es compartir esa emoción, esa ilusión de ese momento, al final se puede truncar en un problema futuro para ese chaval cuando entre en el instituto o en el centro educativo, y que pueda ser objeto de mofa, porque al final la crueldad de los centros educativos es la que es, y todos hemos pasado por alguna etapa o algún conocimiento de estas situaciones, y como adultos tenemos que evitar el sharenting, que yo creo que es fundamental. Y con eso también le estamos dando un gesto a nuestros hijos de que, oye, hay que ser responsable de lo que hacemos, y que, por ejemplo, pues no podemos usar el dispositivo para hostigar o para molestar a otra persona, porque al final eso es un ciberbullying, y es clave que ellos sepan cuál es su responsabilidad digital. Estamos dando un dispositivo, igual que si te dejo el coche te digo que no te puedes superar un semáforo, pues cuáles son los semáforos y cuáles son las señales de stop que tienes con este dispositivo. Y yo creo que eso es fundamental en edades tempranas, ¿no? Después, cuando pasamos a esa edad profesional en la que terminamos nuestros estudios y hemos pasado por el ámbito universitario, pues las empresas ya buscan colaboradores digitales, embajadores de marca, que estén alineados con sus valores, y que la realidad digital es que el 80% de los reclutadores ya validan o excluyen candidatos en fases tempranas por su huella digital. Entonces, si tú no te muestras como un competente digital y no fomentas tus habilidades o cuáles son tus capacidades, tanto profesionales como esas soft skills que se llaman en nuestro ámbito digital, pues si lo muestras bien serán aliados para tu proyección profesional. O sea, trabajar la huella digital de forma positiva. No se trata de enmascararlo todo, sino, oye, voy a trabajar quién soy. Si yo me muestro en internet de la persona que soy, cómo soy y lo que puedo brindar de oportunidades en mi relación, tanto personal como profesional, creo que es muy positivo, ¿no? Porque además existen muchos algoritmos. Ahora mismo hay una nueva ola que estamos viviendo todos, ¿no? Que es estos algoritmos que son capaces de descartarte o de aceptarte por simples decisiones automatizadas. Por
sí,
un rating financiero, por tus...
Claro, de información que está en la red tuya. Es así. O que introduces tú en cualquier plataforma. Aquí...
Por ejemplo, si yo sí, por ejemplo, publico una fotografía en la que estoy fumando, con la que estoy bebiendo, y he hecho un currículum, una empresa que se dedica a fomentar los hábitos saludables, pues lo normal es que esa empresa diga, oye, este perfil no me encaja, no porque fume, sino porque no está encajando en mis valores digitales, que es la salud.
Claro, porque aquí yo también pensaba en soluciones de, oye, ¿por qué no? Que entiendo que a lo mejor también desde vuestra empresa lo hacéis, ¿no? Cada cierto tiempo hago un cribado de mi huella digital, el tener servicios de este tipo por empresas que sean profesionales en esto, y decir, quiero saber mi estado de salud digital, ¿no? Digamos, en la red, cómo estoy yo, cómo he sido propagado o cómo se ha propagado mi información y qué imagen estoy dando, ¿no? Como un diagnóstico para que se pueda corregir o se pueda ya no falsificar, porque no vamos a ir por ahí, sino por lo menos para que sea coherente o para poner coherencia a tu vida y a tu futuro y a tu perfil digital, ¿no? A tu información que hay en la red. ¿Esto ya lo hacéis en You Forget Me o hay empresas que se dedican a esto?
Nosotros nos dedicamos a ello. Una parte de nuestra propuesta de valor que está ligada a eso que un poco se puede decir como un detox digital, ¿no? Que
sí,
el licuo,
sí,
filtro, esa información que existe de mí, no se pretende crear perfiles un poco por preferencia, sino realmente pues licuar no solo la información que puede estar mal, sino información que puede venir sobrevenida por brechas de seguridad. Hay mucha información que está en Internet que existe por brechas de seguridad y que puede ser realmente una información que no debe estar en Internet sobre nosotros, ¿no? Entonces, ese detox digital nosotros lo promovemos y bueno, uno de los servicios que se prestan es un diagnóstico de tu huella digital, es como si fueras una analítica, un chequeo médico. Miras pues qué información está expuesta de ti en Internet, te facilitamos una fórmula para que tú clasifiques esa huella y puedas calificar si es positivo, neutral o negativo. Y en una fórmula muy sencilla vamos creándote unos indicadores que te dicen, oye, pues tu nivel de conciencia es tal, tu nivel de sentimiento es tal, tu nivel de riesgo es tal. Y esto se va creando un poco por cómo tú vas licuando
o depurando, ¿no?
Eso es. Depurando esa huella, efectivamente es así. Y es algo que para nosotros es algo fundamental y es algo que recomendamos y que fomentamos día a día, ¿no? Esto al final, yo últimamente estoy trabajando muchas analogías para que la gente entienda que esto es como la higiene dental, ¿no? Al final es algo que tienes que hacer, no todos los días como la higiene dental, pero sí, como tú decías, oye, pues una vez al mes, cada 20, cada un mes y medio, me pongo con esto, miro la huella.
Sí, como un mantenimiento, un servicio de mantenimiento de tu vida digital. Me parece esto muy interesante y no sé si estáis explorando, si nos puedes comentar, qué aceptación está teniendo esto en el mercado. Si lo hacéis a través de alianzas con otras empresas que le ofrezcan a sus clientes o lo hacéis ya directamente en un mercado B2C, directamente con el cliente final. ¿Cómo estáis moviendo esta iniciativa, Daniel?
Pues mira, como startup esta iniciativa la estamos moviendo como un modelo de test de mercado. Nosotros hemos lanzado una aplicación móvil que de una forma muy sencilla pues está siendo usada fundamentalmente por adolescentes y por personas en búsqueda de cambio profesional o empleo. Y lo que hacen es ese detox digital, lo usamos mucho en centros educativos también por un proyecto que después, si cabe en el podcast, te cuento, pero se usa mucho, ahora mismo tenemos muchas descargas mensuales por persona, pues entre los 35 hasta los 17, 18, ¿no? Ahí hay una brecha de edad donde la gente se preocupa un poco por cuál es esa exposición. Sobre todo cuando están en esas edades que van a cambiar de centro educativo, van a hacer viajes al extranjero. Ahí estamos fomentando que los menores sean cada vez más conscientes y lo hacemos directamente con una aplicación móvil que actualmente está a disposición de los marketplaces. Se descargan los usuarios y puedes primero explorar esa huella digital de una forma sencilla y clasificarla y calificarla. Y lo hacemos en un mercado ahora mismo directo B2C, aunque tenemos acuerdos con compañías para la distribución del producto de forma corporativa. Esta aplicación le pusimos un nombre así un poquito más comercial, se llama eWink, haciendo mención a Electronic Wink, que es un guiño electrónico, que es cómo te ves tú en Internet y cómo haces de una forma muy sencilla y muy rápida ese detox digital, ¿no? Es tan rápido y sencillo como un guiño. Uh-huh. Sé lo que sabe de mi Internet y sí. Sé lo que tengo que hacer de Internet sobre mí o soy capaz de decidir lo que quiero hacer con mis datos personales, ¿no? De una forma rápida y sencilla como un guiño. Y se llama eWink, Electronic Wink, eWink, y está disponible en los marketplaces oficiales de iOS y Android, que además ha sido un esfuerzo titánico porque cada vez son más los recursos y requisitos que ponen para las aplicaciones, porque están muy preocupados. Bueno, la campaña que tiene esta marca Apple, que conocemos todos, sobre privacidad es muy sí. potente, ¿no? Y están muy preocupados por el respeto al tratamiento de datos personales y por no saltar ninguna línea naranja, y son muy, muy exquisitos con cualquier aplicación que se publica en su marketplace, ¿eh? Así que estamos ofreciéndolo directamente, pero el objetivo es despertarle interés para que esas personas después puedan ejercitar pues su voluntad o su derecho en base a sus preferencias, en base a ese detox digital.
Claro. Yo aquí también, bueno, pues para finalizar, ¿no?, me gustaría que nos contaras un poco dónde os pueden encontrar nuestros oyentes a nivel corporativo, bueno, entiendo que a nivel particular también, y sobre todo qué información o qué servicios así más generales van a encontrar en vuestra propuesta de valor.
Bueno, pues nosotros tenemos ahora mismo tres principales focos. Uno que está centrado al ámbito profesional, donde tenemos sí. pues, colaboraciones incluso con algunos, sobre todo con el ámbito legal. Son los principales clientes que nacieron de nuestra propuesta de valor fueron abogados que necesitaban uh-huh. resolver los problemas digitales de sus clientes. Y ahí es la propuesta de valor fundamental, es You Forget Me, que es en los www.youforget.me, mi. Ahí pueden los profesionales acudir a nosotros. Hay una propuesta específica para el ámbito que se llama, se acuña como el Legal Tech, y que también pues sí. trabajamos mucho con vosotros, ¿no? En el tema InsurTech y tal, estamos ahí pues prospectando. Y después tenemos el portal mihuelladigital.es, que es el portal para los ciudadanos, donde ahí pues damos consejos, publicamos blog, publicamos noticias, hacemos autopsias, damos una plataforma completamente abierta y gratuita de contenido. Y a través de mihuelladigital.es pues se llega a este último servicio que te decía, que es eWink, que es una plataforma móvil que se descarga de internet y puedes obtener todos los registros que hay de ti en abierto y que cualquier persona de forma sencilla podría obtener de ti en internet. Son los tres puntos de entrada, ¿no?
Sí, o sea, repetimos, youforget.me para profesionales, mihuelladigital.es para los clientes, y luego dentro está el eWink, ¿no?, que sería un poco también para el cliente uh-huh. final y que vea también un poco el diagnóstico que pueda tener en su vida digital, ¿no?, en su presencia uh-huh. Digital. Oye, pues me ha parecido uh-huh. interesantísimo, Daniel. Nosotros desde Santa Lucía Impulsa siempre intentamos apoyar este tipo de iniciativas de las startups nuevas que están saliendo con, bueno, pues sobre todo con propuestas de valor muy cercanas y muy actuales a lo que estamos viviendo socialmente, ¿no? Y yo creo que vosotros como InsurTech, como startup del sector seguros o cercana al sector seguros y sobre todo especialista en temas legales, yo creo que nos habéis dado aquí una visión muy, muy interesante. Yo me gustaría concluir este episodio sobre la privacidad digital y la huella digital, bueno, pues agradeciéndote personalmente el compartir con nosotros tu conocimiento, la experiencia que estáis teniendo sobre este tema tan crucial. Y luego, bueno, pues esperamos que esta conversación haya sido informativa y útil, sobre todo para los oyentes, ¿no?, que les haya ayudado a comprender la importancia de proteger la privacidad en línea y gestionar adecuadamente cada uno la huella digital. Recordemos también a todos que la tecnología continuará evolucionando y con ella surgirán nuevos desafíos en torno a la privacidad, a la gestión de la huella digital, y por lo tanto es importante, yo creo que lo hemos hablado aquí, ser conscientes y estar preparados para estos cambios. Así que nada, gracias de nuevo, Daniel, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, Ángel, a vosotros y por darnos esta oportunidad de usar vuestro altavoz para prácticamente concienciar, que es nuestro objetivo, y hacer consciente a los ciudadanos de su privacidad y de las oportunidades que le brinda este nuevo espacio digital de Impulsa para ser más útiles en todos los espacios.
Ha sido un lujo, Daniel, tenerte con nosotros, y también gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en este episodio. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente episodio de Santa Lucía Impulsa Podcast. Thank you.